en la cruz del Calvario, que tú te has levantado de la muerte y que en ti está nuestra victoria, nuestra seguridad y nuestra esperanza. Gracias, Señor. Con gratitud te adoramos en esta mañana y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Bienvenidos nuevamente en esta mañana. Muy grato estar juntos en un día tan hermoso, ¿no es cierto? Hoy alguien me decía que es el clima perfecto, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, gracias por días así y también por los otros. De eso vamos a hablar hoy en un momento, de diferentes tipos de días en nuestras vidas. ¿Cuántos recibieron mi mensaje que envío invitándoles el domingo? Varios, ¿verdad? Sí, algunos me han contestado. Cuando me contestan me emociono, digo, uy, sí llegó. Y hay algunos que entonces me alimentan y me animan en ese sentido, ¿verdad? Considero hoy el día muy especial porque hay algunos eventos muy significativos que están ocurriendo en nuestra iglesia y que vale la pena mencionar y que han determinado el que hoy y el próximo domingo comparta dos mensajes muy especiales que tienen que ver con nuestra vida de iglesia, con nuestra visión. Y cuando digo de iglesia no me refiero a este que es el grupo hispano, me refiero a nuestra iglesia de USESH, de la que somos parte todos y lo que vivimos juntos como iglesia conjunta de habla inglesa, de habla hispana también. El primer hecho tiene que ver con nuestro edificio. Ya ustedes varios han visto que la obra está avanzando, ¿no es cierto? Está avanzando de una manera muy interesante. El próximo domingo, en alguna parte de nuestra reunión, vamos a ir allá y vamos a orar juntos por este lugar que Dios nos ha dado, que pedimos que sea un faro de luz. Ustedes ven ya la parte interna, de aquí a la finalización, la parte de acabado. Ustedes saben cómo es eso, ¿no? Es como cuando hace usted una maleta, ¿no? Pone todo lo grande y dice, ya terminé, y luego entra en lo pequeño y tarda horas y horas, ¿no? Calculamos que para la tercera semana de junio estaremos allí. Pero nuestra inauguración oficial será en el comienzo del otoño, cuando esperamos arrancar con bombos y platillos nuestro tiempo en este nuevo lugar que Dios nos ha dado para nuestra bendición, ¿no? Dedicaremos un tiempo el próximo domingo orando allí de manera especial. Ahora, hoy en nuestra iglesia de USESH se inicia una campaña que lleva por título, bueno, está ya la versión en español de lo que Jeff está utilizando. La campaña se llama Making Room, que quiere decir, como dice ahí, haciendo espacio, ¿no? Y que tiene que ver con una nueva fase de ampliaciones para responder a las tremendas necesidades de espacio que tenemos. El domingo de Easter, hubo más de 6,000 personas en este campus, en las diferentes reuniones que hubo, tanto el día anterior como el domingo mismo, ¿no? Y hay apremiantes necesidades. En cuanto al edificio principal, el segundo, tercero servicio, no hay lugar suficiente. El estacionamiento, un experto en estacionamiento que es Jorge nos puede decir. El área de niños. Cada domingo hay aquí aproximadamente 800 niños con un batallón de voluntarios que sirven. Y por supuesto, el grupo hispano. Esta es exactamente la misma presentación que se está haciendo toda la comunidad. Y hoy empieza esta campaña que se llama Making Room, haciendo espacio, donde la iglesia va a buscar recursos para poder realizar diferentes construcciones. Ahora, los que estuvieron en uno de los servicios con Jeff esta mañana, verían que el primer rubro en que va a gastar la iglesia ya empezó a gastarlo. Y todo el mundo vio allí que es el edificio del Ministerio Hispano, que está avanzando. ¿Ustedes saben el costo del edificio? ¿Alguien lo adivina? $500,000, es $500,000, es la primera inversión que está haciendo la iglesia y lo está haciendo en nosotros. Y estamos profundamente agradecidos, se nos está dando un espacio que va a ser más cómodo, el doble de amplio, con baños, no hay que ser golpeado por el sol, por la lluvia, y es una tremenda oportunidad, un faro de luz donde esperamos que el Señor nos permita desde allí seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Ahora, en razón, como ya decía, a estos dos hechos, el próximo traslado allí y el inicio de esta campaña, voy a estar compartiendo estos dos mensajes especiales hoy y el próximo domingo. Sin embargo, no he querido aproximarme a estos hechos desde la perspectiva simple de proyectos de desarrollo. es que aquí tenemos este proyecto de desarrollo, como tampoco lo está haciendo Jeff y la iglesia, sino que nos queremos acercar desde una perspectiva espiritual, desde la perspectiva de lo que esto significa espiritualmente para nosotros y cómo Dios quiere guiarnos en ese proceso. Y particularmente cómo Él nos da pautas a partir de la Biblia para entender etapas como las que estamos viviendo en la vida de nuestra iglesia, que al mismo tiempo nos sirven de proyección a la manera que como individuos manejamos esas etapas que se van marcando en el desarrollo de nuestra existencia. Ahora, en consecuencia, este domingo, quienes estuvieron esta mañana en la reunión en inglés, verán que el mensaje del próximo domingo será un poco más similar, nos hemos puesto de acuerdo con Jeff, pero siendo sensibles a las diferentes necesidades, yo he querido empezar de una manera un poco diferente y hemos llamado a este mensaje, lo he titulado, como lo puse en la invitación que les envié, el arma o las armas de nuestra batalla, las armas de nuestra batalla. Porque de alguna manera, todo lo que estamos haciendo y vamos a ir desarrollándolo, involucra un proceso de batalla espiritual. Hay un pasaje que ya lo hemos estudiado otras veces acá, pero que el Señor me ha puesto en el corazón volver sobre él y que está en la epístola a los Efesios, el capítulo 6 de la epístola a los Efesios. Y en este pasaje, versículos 10 al 20, se nos comunican tres instrucciones importantísimas que demandan, son tres instrucciones que demandan tres acciones que nosotros debemos llevar a cabo porque son acciones de vida o muerte para cada uno de nosotros. Cuando alguien entró esta mañana acá y le saludé, que me gozo tanto de poder saludar a cada uno, le dije a alguien por una circunstancia particular, ese mensaje es para ti. Préstale atención a lo que voy a compartir hoy. Pero la verdad es que ese mensaje no es solo para esa persona. Ese mensaje es para cada uno de nosotros, este mensaje. Es para ti y para mí. Y déjenme decirles con el corazón que he orado, con todo mi ser y he clamado, porque Dios tenga una palabra que venga a nuestras vidas de una manera muy especial en este día. Las armas de nuestra batalla, anticipando que nos encontramos en una batalla de la cual vamos a hablar. Ahora, yo sé que a algunos les ayuda cuando utilizamos algunas claves para memorizar y recordar. Los tres puntos que quiero compartir, las tres acciones de vida o muerte, empiezan todos por la letra E. E, ¿no es cierto? Creo que estaba en la anterior. ¿Quién me está llevando hoy? Germán. Germán, sígueme a mí. Yo hablo y tú me sigues, ¿verdad? Tres acciones de vida o muerte, ¿no es cierto? Y empiezan por la letra... No, creo que es más atrás, Germán. Nos fuimos un poco muy adelante de pronto. ¿Sí? ¿Ya salió las tres? Bueno, las tres acciones. ¿No? Ustedes tratan de conectarse allí. La primera es entender... Son tres verbos, entender, ¿no? Significa que podamos entender algo, que lo podamos tener claro, que no tengamos la más mínima duda de lo que queremos entender, que lo que Dios quiere que sepamos. Primer verbo, entender. El segundo verbo es equiparnos, equiparse. ¿Qué es lo que necesitamos para el camino? ¿Qué vamos a poner en la maleta? ¿Cuál es el traje adecuado? ¿Cuáles son los elementos que tenemos que llevar con nosotros para ir a lo largo del camino que se nos ha trazado, el camino de nuestra vida? Y la tercera es entregarnos. ¿A qué tenemos que entregarnos? ¿A qué nos tenemos que dar en forma plena, en forma total y comprometida en medio de las circunstancias de la vida? La primera es, entonces, entendamos. ¿Y qué queremos que entendamos? Entendamos que estamos en una batalla espiritual. Que estamos en una batalla espiritual. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana entendemos claramente que somos parte de una batalla espiritual? ¿Sí? Bueno, la gran mayoría, ¿no? Y es lo que, eso ya, bueno, si quieren pasamos al segundo punto, porque ya el primero está claro. No. Yo quiero profundizar un poco este aspecto porque les cuento lo que ocurre. Dos cosas ocurren. Una, entendemos que estamos en una batalla, pero se nos olvida. ¿De acuerdo? Con gran facilidad se nos olvida. Y empezamos a decir, ¿y por qué me estará pasando esto? ¿Y por qué no duermo? ¿Y por qué tengo este problema? ¿Y por qué tengo esta enfermedad? ¿No? Y entonces, aun cuando entendemos, si ustedes levantan la mano, se nos olvida. ¿Y saben por qué se nos olvida que es lo más importante? Porque muchas veces inconscientemente hemos asumido de que no nos va a pasar nada. Y pensamos que todo nos va a salir a las mil maravillas. Que desde que llegamos a Cristo y llegamos a la iglesia, hemos comprado como un seguro espiritual. No, como compramos un seguro para la casa, ahora tenemos un seguro espiritual que todo nos va a pasar bien, que no vamos a tener ningún inconveniente. Y tristemente tengo que decirle, si oyen por ahí muchos mensajes que aparentemente avalan esta realidad, que no tiene ningún fundamento bíblico. Estamos en una batalla y la Biblia es categórica de principio a fin, que mientras que estemos en esta tierra, estaremos en esta situación. Pero vivimos con el anhelo de un tiempo mejor, de una tierra mejor. Y como voy a decirlo esta mañana más adelante, esa batalla no arrecia todo el tiempo, sino que podemos combinar momentos de tremenda celebración, de tremendo gozo, de tremendo deleite, con esos momentos de prueba que también tienen la vida. Si tú estás aquí esta mañana y estás viviendo un problema, una enfermedad, una frustración, te sientes desanimado, tienes un problema en el trabajo, en la familia, eres normal. Eres normal como cristiano. Estás viviendo totalmente en el mundo normal, en esta tierra para los hijos de Dios. Quiero mirar los primeros versículos o concentrarme en los versículos 12 del capítulo 6. Creo que no nos, así ya nos está funcionando, ahí tenemos las tres es. Y cuando entramos al primer punto, entendemos, ¿no es cierto?, que estamos en una batalla espiritual. Quiero leer los versículos 12 y 13. Dice, la batalla, escuchen lo que dice el apóstol Pablo, la batalla, uy, de pronto se me olvida y se los voy a decir nuevamente, de una vez porque me estoy haciendo viejo y se me olvidan las cosas que vienen a mi mente. No soy muy amigo de hacer mucha propaganda a películas cristianas. Tengo que confesar que la mayoría son mal realizadas, mal actuadas, la gran mayoría. Pero esta sí la recomiendo, con todo mi corazón, con todo mi ser. Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, les hago una advertencia, no vayan para tener entretenimiento. Si quieren, compren el popcorn y todo eso, eso sí, yo lo hago, ¿no? Vayan para ser tocados por la palabra de Dios. Vayan para ver esta película. ¿Cuántos han visto esta película? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Se llama Pablo, apóstol de Jesucristo. Es más, esta película es tan importante que pasado un tiempo, cuando ya esté el video, la vamos a ver como comunidad. Es supremamente importante. Porque vamos a entender muchas de las cosas que estamos compartiendo en esta mañana acá y de lo que significa la vida cristiana. Sigo leyendo entonces. Es que la batalla me trajo a la memoria lo que vivió Pablo y lo que se ve en la película. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Es claro, ¿verdad? Estamos en una batalla, no hay que decir nada más, el apóstol lo dice categóricamente, la batalla que libramos, ¿no? Y es una batalla de vida o muerte. Pero déjenme decirles algo para que ustedes no se vayan deprimidos hoy de acá. Existen increíbles dimensiones muy hermosas de la vida cristiana, muy hermosas de la vida cristiana, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí han sido bendecidos en esta semana? Increíble, ¿verdad? Mi esposa y yo hemos sido increíblemente bendecidos con sus muestras de amor y de cariño. Llamadas, textos, email, comida, estoy subido. No, no es verdad porque estoy cuidándome. Cada persona que nos llevó comida nos llevó para 3 días. Entonces ya voy con 3 días adelanto, más tres, ¿no? ¡Qué bendición la comunidad de Dios! ¡Qué bendición la familia de Dios! ¡Qué gozo celebrar! No, mi esposa estaba ya en su sillón con su pierna extendida y varias personas. El domingo pasado nuestra casa estaba llena. Hemos podido recibir a muchas personas, hablar, orar. ¡Qué regalo! ¡Qué bendición! No, la vida cristiana no es solo tristeza, no es solo batalla, es bendición, tremenda bendición, y tenemos que celebrarlo y tenemos que regocijarnos por ello. La vida cristiana, por ejemplo, son milagros. ¿Quién de los que está aquí ha sido beneficiario del poder de Dios? Ha sido tocado por el poder de Dios, ¿verdad? Tremendos milagros que Dios hace. Y oramos por los enfermos, y oramos por los que tienen problemas espirituales, y oramos por necesidades de trabajo, y lo hacemos confiando que tenemos un Dios poderoso que responde conforme a su buena voluntad a aquellas peticiones que le hacemos. Y nos gozamos y celebramos cuando vemos la mano de Dios tocando nuestras vidas, y vivimos para eso y lo celebramos y lo anunciamos con gozo. Vivimos, ya lo dije un poco en el ejemplo de mi esposa, el regalo de la comunidad. El regalo de estar juntos, el regalo de estar abrazados, el regalo de apoyarnos. No sé qué puedo hacer para convencer a muchos de la importancia de estos tiempos juntos. Que no es simplemente venir a la actividad del domingo para oír un buen mensaje, o regular o malo. Es el estar juntos, es el abrazarnos, es el besarnos, es el comer juntos, el saber de nuestras necesidades. Este tiempo y otros tiempos de comunidad cambian nuestra vida y son una bendición, son un regalo de Dios, por favor. Que Dios nos ayude a superar esa religiosidad que nos lleva a ir el domingo. Y estoy predicándole al coro, como dice, porque ustedes están acá. Pero que nos mantengamos firmes entendiendo la riqueza de esa comunidad en nuestros grupos pequeños, en nuestro grupo de mujeres, en nuestro grupo de hombres. Vengamos para ser bendecidos con el regalo de lo que significa ser parte de la familia de Dios. También celebramos logros, logros de trabajo que Dios nos permite, el logro de nuestros hijos cuando se gradúan. Celebramos cumpleaños, fiestas, matrimonios, cosas que alcanzamos, una casa nueva, un empleo nuevo, gracias a Dios, y lo celebramos. La vida en Cristo no es una miseria, hay tantas cosas que celebrar, hay tantos motivos por los cuales estar gozoso. Estamos llenos de celebraciones y es por eso que nuestra actividad dominical no se llama culto. Esa palabra no ayuda mucho porque confunde a los que no la entienden. No se llama servicio porque en España es ir al baño, se llama celebración. Porque venimos a celebrar. Yo le invito a que el domingo usted venga y celebre, y abrace, y bese, y oiga, y tome decisiones. Y si tiene necesidad, acérquese a alguien y diga, ora por mí, o si quiere orar por alguien, que celebremos lo que significa la vida rica que el Señor nos ha dado. Pero la vida cristiana, como estamos diciendo, también es una batalla. Una gran batalla. Libramos una batalla. Y la gran pregunta es, ¿qué tipo de batalla es la que libramos? Y el apóstol es tan claro en decir que la batalla que libramos no es una batalla de características humanas. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra el cartel de Sinaloa. ¿No es cierto? No es contra los sirios o con Afganistán o con un presidente u otro, no. Con todo lo malo que pueden implicar ciertos desafíos que tenemos en esta tierra, hay fuerzas y poderes espirituales, hay huestes espirituales de maldad, dice la Escritura categóricamente, que está buscando dañarnos, destruirnos, traer enfermedad, dolor, quebranto. ¿Y qué ha tenido la sagacidad Satanás de convencer a la gente de que no existe? ¿Se ha dado cuenta usted? Usted dice, no, es que Satanás, uy, siglo XXI, usted hablando de Satanás todavía esas cosas, eso era el medioevo, de la Edad Media. Y el diablo encantado, sigan diciendo para que mi trabajo esté libre y pueda seguir actuando en la vida, buscando sus propósitos, que no es otro que destruir, afectar a la creación y a las criaturas de Dios. Y déjame decirte que cuando nos convertimos en creyentes y le pedimos a Cristo que entre en nuestro corazón, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen ustedes que ocurre? ¿Merma la batalla o arrecia la batalla? Los que merman, levanten la mano. Ya soy cristiano. ¿Quiénes creen que arrecia la batalla? Ah, muy bien. Ya nos vamos, he terminado mi sermón. ¿De verdad están convencidos? Porque eso es lo que dice la Escritura. Porque antes, cuando hacíamos nuestra vida disoluta, sin sentido, el enemigo no tenía de qué preocuparse. Pero ahora que usted es un hijo de Dios que quiere vivir en santidad, que quiere dar testimonio, que quiere ser ejemplo, que quiere tener una vida diferente en su trabajo, en su vecindario, con sus seres queridos, el enemigo va a arreciar su ataque contra usted y contra mí. Y es lo que la Escritura nos dice, porque estamos en medio de una batalla, y de una batalla espiritual. Claro, lo tenemos claro, que no se nos olvide, y que no nos convenzan de lo contrario, ¿verdad? A mí me encanta el cine. A ver si tenemos aquí una película que me encantó, que vi recientemente. No sé si alguien la vio. Muy buena película. También la recomiendo, Darkest Hour, la hora más oscura. Este hombre fue nombrado Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, en la hora más oscura de Inglaterra. Hitler había conquistado toda Europa y sus fuerzas, sus panzers, sus divisiones acorazadas estaban listas a cruzar el Canal de la Mancha para invadir Inglaterra, la pequeña isla. Y este hombre fue elegido primer ministro. ¿Y qué dijo en su primer discurso célebre que nunca se olvidará? Solo les ofrezco sangre, sudor y lágrimas. Hoy en día los políticos no van a decir eso, no eligen a nadie que diga eso. Nos tienen que decir una cantidad de mentiras para que les creamos. No, hoy los expertos en opinión manejan la cosa y tal, peínate a ti y tal, di tal cosa, ¿no? Ustedes saben cómo es eso. Pero este hombre en esa hora dolorosísima dijo, la verdad es que nos esperan días muy difíciles. Sangre, sudor y lágrimas. Lo que no quiso decir, que no tenía el temple y el coraje como la realidad lo mostró para llevar a su nación a la victoria. Y en la batalla de Inglaterra, en los cielos de Inglaterra se definiría la suerte del mundo libre por el tesón de un hombre honesto que supo ser consciente e hizo a su pueblo consciente de la realidad de la batalla en la cual estaba involucrado. Ese es mi deber como pastor, mis hermanos. Nunca voy a faltar ese deber. Voy a decirles todo lo hermoso que tiene la vida cristiana. Lo vamos a celebrar. Somos una comunidad. Queremos ese edificio para que se llene de gente que está sin conocer a Cristo. Para que celebremos juntos. Pero les voy a decir, estás en una batalla espiritual y van a haber momentos difíciles. Pero en Cristo somos más que vencedores y Él ha garantizado la victoria para nosotros en el día final. Me encanta en este pasaje, antes de pasar, no me pasen la siguiente gráfica porque me dañan el sermón. No me la pases, Germán. Me encanta porque el versículo 13 dice lo siguiente: por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue, ¿qué? El día malo. ¡Wow! Hay días malos. ¿Sabe por qué era que me iban a dañar? Es que mi esposa me compartió una caricatura que me fascina, que es de Charlie y Snoopy. Ahora sí, mándala, mándala, ahora sí. Ahí está Charlie y Snoopy, le dice, un día nos vamos a morir, Snoopy. Cierto, Charlie, pero los otros días no. Hay un día malo, pero los otros no. Hay un día malo, pero los otros no. Vivamos con la esperanza de los otros días. Vivamos en la esperanza de la victoria de Cristo. Y cuando sientes que te mueres, sí, ese día te vas a morir, pero mañana no. Hoy muévete. Pero mañana no, porque ese es el día malo. Y Dios quiere que estemos firmes para ese día. Y mi amado hermano, mi amada hermana, mi amigo, mi amiga que estás acá, si hoy es el día malo, miremos con esperanza el día bueno que vendrá mañana. Y entendamos sí que es la realidad que nos corresponde vivir hoy. Es verdad que es dura, que es difícil, lo digo por experiencia propia, pero vivimos con esperanza. Y también aún en medio, y es algo que quiero enfatizar, en medio de los días malos, se van mezclando los días buenos. Y los dos conviven. Y por muy agobiado que estés, de repente tienes algo para celebrar. Y vivimos como para arriba y para abajo, ¿no? Como en una montaña rusa, ¿no? Ay, hay veces, hoy estoy tan deprimido. Ay, qué lindo, qué alegría. Ay, no. Es un poco la vida en esta tierra. Días malos y días buenos. No hay nadie anormal. Si eres así, no eres bipolar, eres normal. Es la vida del cristiano. Porque nos preparamos para el día malo, pero también entendemos que somos parte de una batalla espiritual en la cual estamos involucrados. La gran pregunta entonces es, en segundo lugar, ¿qué hacer frente a esa batalla? Y ahí aparece el segundo verbo, equiparnos. ¿Cómo vamos a la batalla? ¿Verdad? En cualquier evento de la vida que vayamos a hacer algo, la gran pregunta es, ¿qué necesito llevar para hacer eso? ¿No? Yo me acuerdo cuando empezaba la época de la escuela para mí, el colegio, mi mamá iba por la lista de los libros, recogía todas las listas de los libros, compraba unas maletas escolares, compraba los libros, la gran forrada de cuadernos, libros, reglas, colores, crayolas, encima de la mesa, hay que preparar, hay que equipar a los niños para la actividad escolar. También la Biblia nos dice cómo debemos estar equipados para la batalla. Versículo 10, por los demás hermanos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Y no quiero extenderme, no tenemos tiempo, pero hay dos cosas que tenemos que llevar juntos. La primera dice, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la fuerza que está determinando tu vida? ¿Cuál es la fuerza? ¿De dónde se nutre la energía que estás teniendo para poder confrontar los grandes desafíos de la vida? Tendemos a depender de nosotros mismos. Y en buena medida hacemos bien cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo frente a las circunstancias que enfrentamos. Pero por muy grande que sean esas capacidades, frente a estos desafíos que son de carácter espiritual, tarde o temprano van a mostrar que son insuficientes. Y solamente la fuerza y el poder del Señor viviendo en nuestras vidas nos va a dar la capacidad de enfrentar los grandes desafíos. Solamente cuando decimos, Señor, no puedo, pero lléname de ti, dame el poder para hacerlo. Yo te desafío a que te llenes de la fuerza al Señor. Que le pidas al Señor que Cristo no sea solamente un nombre o un crucifijo o una religión, sino que sea una realidad en tu vida, que se transforma en el fuerza y poder para enfrentar las realidades. Y créamelo, te lo aseguro, te doy mi palabra, que esa fuerza te va a sostener, no importa lo que tengas que enfrentar. No te estoy diciendo que te va a solucionar los problemas, pero te estoy diciendo que te va a sostener, te va a dar la fuerza, te va a trabajar en tu carácter, te va a bendecir y vas a poder vivir con la esperanza de un día mejor. En segundo lugar, dice, vístanse de la armadura de Dios. En ese momento Pablo tenía en mente al soldado romano. Otras veces hemos hablado de eso, ¿no es cierto? El soldado romano con su equipo de batalla. Los mejores soldados, dicen los historiadores, que ha visto la humanidad, fueron las legiones de Roma que conquistaron el mundo. Y estos soldados tenían varios elementos allí, Pablo va a decir, haciendo uso de ello. No voy a entrar en cada uno de estos, será en otra oportunidad, ya lo hemos hecho también en el pasado. Dice, colóquense en el cinturón de la verdad. Eso sí quiero enfatizar las palabras. ¿El cinturón de qué? De la verdad. La coraza de la justicia. El calzado del evangelio de paz, el evangelio de reconciliación, de armonía, de balance para la vida. El escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cinco elementos defensivos y uno de ataque. ¿Cómo les parece? Cinco son para defenderse. ¿Y cuál es el de ataque? La palabra de Dios. Por eso nunca en este púlpito, nunca, yo hoy estoy enfático, dirán, se ha mejorado, pastor, está con buena fuerza. Nunca vamos a negociar de edificar a cada hombre y a cada mujer en esta comunidad en la palabra de Dios. Porque mi Biblia y la tuya dice que es en la espada del Espíritu. Es en la espada del Espíritu a través del cual el Señor nos dota, nos equipa para la batalla en que estamos, para poder rechazar las acechanzas del enemigo. Y lo que quiero sí enfatizar en este punto de equipándonos para la batalla, no son los detalles de la armadura que podemos mirarlos en otra oportunidad, sino lo que quiero enfatizar por sobre todo es la respuesta a esta pregunta, ¿dónde se adquiere esa armadura? Ricardo, me has convencido, ¿dónde la venden? ¿eBay? ¿Amazon? Yo necesito comprar esa armadura. ¿Dónde se consigue esa armadura? Les aseguro que no es en la televisión. Tampoco también les aseguro que no es un video que dice la armadura de Dios, míralo y aplícalo en tres pasos. Tampoco es una experiencia en solitario. La armadura de Dios lo provee el Señor a través de su iglesia. Esa es la razón de ser de la iglesia. Es el lugar donde somos equipados por Dios con los recursos que necesitamos para caminar en la batalla. Es aquí donde somos estimulados a conocerle en su palabra. Es aquí donde oramos juntos, es aquí donde como comunidad buscamos la unción del Espíritu Santo. Pues por supuesto que hay una dimensión individual en cada uno de nosotros, pero Dios no nos hizo seres solitarios, nos hizo seres sociales. Es un principio sociológico, no solo religioso, para que entremos en comunidad y seamos nutridos por la riqueza de la comunidad. Y es en esa riqueza y en el contexto de esa iglesia donde somos equipados para la batalla. A mí me gustan mucho las matemáticas, yo soy ingeniero de profesión. Entonces me encanta ver los números. Y esta semana, en medio de mi proceso de recuperación, entré, tengo un computador nuevo en la oficina, miré, pa, 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 saqué listas por acá, allá, todos los cursos que hay. Y llegué a esta conclusión. En nuestra comunidad tenemos más o menos 200 adultos que son parte de nuestro ministerio. Con niños, jóvenes, para cuando ustedes le pregunten, somos una comunidad de aproximadamente 300 personas. De esos 200 adultos, cerca de 140, 70% de nuestra comunidad está involucrada en un proceso de discipulado diferente al día domingo. ¡Wow! ¡Esa es mi corona! Porque la mayoría de las iglesias no llegan a ese porcentaje y no estamos para competir con nadie, sino es por el proceso de lo que significa que hay hombres y mujeres que, además de venir el día del domingo, vienen un tiempo a nutrirse, a oír la palabra, a orar los unos por los otros. Yo sé, por ejemplo, porque he hablado con diferentes mujeres, su experiencia en sus tiempos de mujeres en estas conversaciones del alma, ¿no? Que el corazón ha sido nutrido, los hombres que vienen a conocer de la batalla espiritual. Jueves y viernes mi esposa y ya tenemos fuerza y con muletas y todo, nos fuimos a nuestros dos grupos pequeños y qué bendición tan increíble, qué tiempo tan hermoso viendo cómo Dios quiere transformar nuestra vida, nuestra área espiritual, nuestra área física, nuestra área financiera, nuestra área mental, nuestra área relacional. Y este viernes uno de los grupos era la área emocional, cómo Dios quiere llevarnos al perdón, cómo quiere reestructurarnos. Amados, cuando les invitamos a estas actividades y les invito y les molestamos, ay, qué pastor, cómo molesta, es porque quiero que vengas a que te equipes, por favor, para que no andes desnudo en medio de la batalla espiritual, porque es en la iglesia donde nos equipamos para poder enfrentar unidos las avalanchas, los ataques, los dardos del enemigo. Finalmente debemos terminar, y esto es supremamente importante. Primero, entendamos que ojalá el Señor esta mañana nos ha ayudado a entender ¿dónde estamos? Te suplico, te imploro que al salir de hoy digas sí, estoy emproblemado, pero es normal. Es más, no te extrañes, y lo digo por experiencia personal, que entre más te acerques al Señor, más seas atacado. No te extrañes. En segundo lugar, nos equipamos. Equipémonos con toda la armadura de Dios, pongámonosla encima. Salgamos de la religiosidad y vivamos la vida de iglesia donde somos equipados. El uno le pone al otro la armadura de la verdad, le pasa el escudo del Espíritu, le da la espada de la palabra para la batalla. Y finalmente, entreguémonos. ¿Y entreguémonos a qué? Entreguémonos de lleno a la oración. Versículos 18, 19 y 20, con que termina este pasaje, dice: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. En primer lugar, esto. Y hay dos características de esta oración de la cual el apóstol Pablo está hablando aquí. La primera es, me encanta como lo ponemos aquí en la iglesia, como lo pone Jeff, no oración ordinaria. No le estoy pidiendo, no te estoy animando a que oremos de manera ordinaria. Señor, gracias te damos por estos alimentos, bendícelos y que sean de bien para nuestros cuerpos. Amén. Señor, ya nos vamos de viaje, que tú nos acompañes y nos guardes de todo riesgo y peligro. Amén. No, y así, hemos criticado algunas viejas formas y somos iguales. No, dice el apóstol, no, allí, oren en todo tiempo, primer todo, en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Cómo tenía que aplicarme yo esta mañana a esto? Me levanté temprano, pero quería quedarme un poco en la cama, en fin, tenía tiempo. Me tapé con la cobija y empecé a orar por esta mañana. Y el Señor me dijo: ¿te acuerdas lo que estás preparando para hoy? Clama a mí. Y empecé a suplicarle. Y supliqué por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, que el Señor nos hablara al corazón. Luego suplicamos aquí por las personas enfermas, por las familias en dificultad, que gimamos. Lo que me vino a mi mente fue esto. Y alguna vez puse este ejemplo. ¿Cómo oran los que están aquí por sus hijos? ¿Cómo oran? Con todo, ¿verdad? ¿Cómo ora Javier? Vehementemente. Le ponen lágrimas, rodillas, llanto, clamor, gemido. Llama a uno, métame en esa cadena de oración, métame en la otra, porque mi papá ora. Así quiere Dios que oremos. Con esa pasión. que supliquemos, que sea una oración extraordinaria, que debemos entregarnos todo el tiempo a ella. Dice, siempre orando, no cualquier tipo de oración, ¿verdad?, sino una oración de súplica, de gemido, de clamor. Ese día es histórico para mí porque me la estoy jugando públicamente, que ese es un tiempo en que nuestro ministerio se debe mover a una experiencia de oración muy significativa, muy significativa. Somos parte de una comunidad donde enfatizamos la vida de oración y tenemos que vivirla no porque somos parte, sino porque es el recurso, la herramienta a lo que Dios nos llama a entregar nuestra vida a plenitud, en todo momento, con toda pasión, con toda súplica. Y luego versículos 19 y 20 dice, oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Primero, una oración extraordinaria de súplica. Y en segundo lugar, una oración que respalda la proclamación del mensaje de Jesús. Ahí vamos a tener un lugar. Hay cabida para 300 personas. Si necesitamos, tal vez, hacemos dos reuniones y podemos tener 600. En fin, no estamos por los números. Estamos por la pasión que tenemos por los que no conocen a Cristo. Porque queremos que cada ser humano, hombre y mujer en esta área, conozca la salvación, la esperanza, la luz, la vida que hay en Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gimiendo a Dios para que cuando este evangelio sea proclamado, el corazón de la gente sea tocado y sean transformadas sus vidas. Una oración extraordinaria y una oración que respalda la proclamación del mensaje de Jesús. Cerramos. Nosotros como equipo pastoral hemos estado orando y el Señor nos ha puesto en el corazón un desafío que hemos compartido con el staff de la iglesia. Vamos a prepararnos para pasarnos a ese lugar. ¿Cómo? Haciendo fiesta, comida, pues todo eso lo vamos a hacer también. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por 7 sábados, empezando el 5 de mayo. Así nadie se le olvida el 5 de mayo. Empezando el 5 de mayo, vamos a venir, están todos invitados, en oración y en ayuno, orando, gimiendo, suplicando, clamando, que el Señor derrame su espíritu y que nuestras vidas puedan seguir siendo transformadas y las de muchos que no conocen a Cristo. Mayo 5, 12, 19, 26, junio 2, 9 y 16. ¿Recuerdan algunos que conocen la Biblia cuando el ejército israelita estaba alrededor de Jericó, esa ciudad inexpugnable con unos muros increíbles, y ellos decidieron salir y adorar al Señor y dieron 7 vueltas a la ciudad? Y después de la 7ª vuelta hicieron sonar las trompetas y los muros cayeron. Y esa es nuestra esperanza. Por 7 sábados vamos a marcar un hito en la experiencia de nuestra comunidad. No se trata de un edificio nuevo. Ese edificio no está ahí para que, ay, era que hacía tanto sol cuando llegaba y ahora está cubierto. Qué bueno que va a estar cubierto, porque yo el pobre Jesús y Cris están cocinando como de una manera increíble. No es para que tengamos baño. Algunos dicen, ¿cuándo nos van a poner baño? ¡No! Si nos toca orinarnos acá, nos orinamos, pero queremos ver a la gente para Cristo. Salgamos ya de nuestra comodidad a cuando vamos a tratar de hacer todo cómodo. Lo que nos importa es la gente que se está perdiendo. Por 7 domingos queremos hacer esto. Sábados, gracias Manuel. A las 10 de la mañana, de 10 a 12. El próximo domingo, porque es el segundo mensaje, voy a ilustrar un poco más cómo lo vamos a hacer. Para muchos, ¿qué significa ayunar? No es una de esas dietas que sale por televisión para bajar de peso. Eso es bueno también, es un efecto secundario maravilloso. Vamos a terminar, pongámonos en pie, es nuestra hora de irnos. Realmente, amados, en mi corazón de pastor, abro mi corazón, tengo una convicción profunda que este es un momento coyuntural para nuestra comunidad. Que este cambio no es simplemente para que estemos un poco más cómodos, sino que Dios nos va a hacer a todos instrumentos de ese proceso cuando entendamos claramente que estamos en una batalla espiritual y que estamos poniéndonos en la vanguardia de nuestro ejército. Cuando nos equipemos debidamente, viniendo como cuerpo, llenándonos de su palabra, de la oración, del poder del Espíritu. Y cuando nos entreguemos de lleno a la oración extraordinaria y a una oración que respalda la proclamación del mensaje de esperanza. Amén. No voy a preguntar, no levanten las manos, no voy a pasar una tarjeta. Te animo a esto, te animo a esto. Que en estas semanas previas, ores, ores de corazón. Y le digas, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en cuanto a esa invitación que Ricardo nos ha hecho? Porque yo sé que inmediatamente, ay, el sábado tengo aquello, esto no es, yo el sábado no sé qué. No, te estoy llamando a algo extraordinario en el nombre de Jesús. Y te pido que ores y le contestes al Señor, no a mí. No, no quiero una tarjeta. Y en enero 5 nos veremos. Pero el próximo domingo vamos a seguir hablando de la visión que nos ha dado. Perdón, mayo 5. Yo a veces me emociono y confundo los meses. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por esta hermosa comunidad. Gracias porque es una comunidad enamorada de ti, comprometida. Gracias por 140 personas que han entendido que la vida cristiana es mucho más que un domingo y que han empezado a alimentar y equiparse con la palabra, conocerte, con la vida de comunidad, con la oración, con el poder de tu espíritu. Gracias, Señor. Tú sabes lo que has puesto en el corazón de este equipo pastoral. Queremos honrarte, Señor. Queremos ponernos de rodillas y clamar a ti con toda súplica. Queremos ver tu poder en medio nuestro, queremos ver a muchos llegar, no para enorgullecernos con números abultados, sino para que muchas vidas sean transformadas. Yo recuerdo, Señor, en esta mañana, el día aquel que yo caminaba sin rumbo y sin esperanza, borracho el día domingo, con mi vida destruida, y tú te apiadaste de mí, tuviste misericordia, porque alguien oró por mí, alguien me proclamó el Evangelio. Haznos ese alguien para que muchos hombres y mujeres sean transformados con el poder de tu evangelio. Gracias, Señor, y permítenos al ir a casa cada uno, en el silencio de nuestra comunión contigo, preguntarte, papá, ¿qué quieres tú que haga yo en este momento crítico de nuestra comunidad? Y cuando oiga su voz, respóndele a él. Gracias, Señor. Oramos con mucha gratitud en tu nombre santo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos.